En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, Rubén Martín, Maldini, Evangelio, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, está Miguelito y enseguida, insisto, estamos en Barcelona. Está Foutu también, enseguida estamos en Barcelona con la previa del partido de mañana entre el Barça y el Inter. Hay muchas cosas que comentar. Pero ha saltado la noticia a eso de las 11:20 de la noche, más o menos, cuando Relevo ha adelantado que había problemas en el contrato de Ancelotti con Brasil. Hugo Cerezo, compañero de Relevo. Hola, Hugo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Te sumo aquí al partidazo. Hemos podido confirmar con una fuente súper directa, a través de Miguelito, efectivamente que surge este inconveniente, este problema. Vosotros en la información apuntáis algo así como que en el Real Madrid no ha gustado el viaje de Ancelotti a Londres.
Sí, a ver, por partes. Yo creo que el acuerdo de Ancelotti con la CBF se viene trabajando en las últimas semanas y la información que nosotros manejamos es que el acuerdo ya venía cerrado de la reunión o de los encuentros que han tenido en Londres después de la final de la Copa del Rey y ya se lo quedaba la firma. ¿Qué sucede? Que claro, antes de poder firmar, Ancelotti se tendría que desvincular del Real Madrid o por lo menos llegar a un acuerdo, a un pacto de caballeros. Y la información que nosotros manejamos es que no ha gustado que creo que ya me permito el lujo de opinar que ahí se han equivocado, porque la significación de volver juntos de Londres no es la apropiada cuando tienes contrato con Real Madrid. Y el Madrid se ha mantenido firme en que ellos no cuentan con Carlo para mandar de clubes. Ante esa tesitura, Ancelotti ha comunicado a la CDF que no puede asumir la dirección de la selección a los partidos de junio y la CF no puede esperar, necesita un seleccionador ya. Entonces, ahora mismo la situación bajo la información que tiene Relevo es la que te cuento.
Ancelotti, ¿cómo está, Miguelito?
Bueno, Ancelotti está tocado, reconoce su entorno que hay problemas y no creo que tenga muchas ganas de hablar de este asunto en sus próximas comparecencias, aunque obviamente no se habla de otra cosa y todo el mundo quiere saber cómo va a acabar esto, ¿no? Desde luego que ambas partes, el Madrid y Ancelotti, querían que terminaran bien y tal y como se están desarrollando los acontecimientos, veremos a ver si se acaba produciendo.
Yo no sé, me sorprende cómo se ha acelerado todo. Tenía que pasar, es evidente que la decisión del Madrid parece clara. Lo que no sé es, ahora mismo estoy hecho un lío, no sé cómo va a acabar. O sea, no sé si va a acabar bien, mal o regular. Debería acabar bien, de cara al estadio sobre todo, debería acabar bien Ancelotti, con el Madrid, ¿no? Yo creo que Ancelotti no ha recibido un pito en el Bernabéu.
No. Yo estoy con Miguelito, yo no descarto que si hay una debacle en Barcelona, en el partido de Liga, no acabe ni la Liga, ¿eh? De verdad, no lo descarto. Una debacle.
¿Y le merece la pena al Madrid echar a Ancelotti para los dos o tres partidos que van a quedar? Dos quedan después de Barcelona.
Sí,
tres,
sería, ¿no? La Liga ya
Sevilla no Mayor que Real Sociedad.
Sevilla Mayor que Real Sociedad.
Le merece la pena es Ancelotti. Porque evidentemente es que hoy no iba a firmar un contrato. Estando con un contrato en vigor con el Madrid con otra temporada, era imposible que firmase un contrato. Lo que sí estoy con Hugo es que me parece una torpeza escenificar con luz y taquígrafos fue un viaje a Brasil para negociar con una selección y venir encima con el emisario cuando estás, pues acabas de caer en la Copa, que yo entiendo el caldo de cultivo y la ilusión, pensar el futuro, el nuevo entrenador y que él se tiene que buscar sus habichuelas, pero es que es un entrenador con contrato en vigor y que le queda un año más de contrato. Porque
y que se está jugando la Liga, porque el Madrid todavía tiene
también, por eso digo, ganar,
yo esta temporada. Tarde, yo esta tarde la información que tenía era que el viaje de Ancelotti a Londres había sido por motivos personales, que no iban en esa furgoneta emisarios brasileños y que no había firmado y que tenía todavía varias cosas que negociar con la Confederación Brasileña. Esa información tenía yo después de que nuestros compañeros del Chiringuito publicaran esas imágenes de Ancelotti llegando esta tarde al aeropuerto de Torrejón horas antes de que el Madrid volviera a los entrenamientos a las 4 de la tarde.
O sea, pues decía yo antes que aquí no disimula a nadie. El Madrid tampoco ha disimulado con Xavi Alonso. Han salido un montón de informaciones. El Madrid a veces tiene el gatillo rápido para desmentir.
No hemos visto al Madrid en una furgoneta con Xavi Alonso.
No.
Claro.
De acuerdo. Sí, sí, por eso te digo. Sí, es que Ancelotti tampoco disimula. Seguramente todo precipitado un poco por la final del otro día, el primer título que se le escapa al Madrid en directo ahora con el Barça, y un poco la sensación de lo que está por venir, que es que no va a ser cómodo para el Madrid ir a jugar otra vez contra el Barça en Montjuïc. Entonces yo creo que cada uno
le va a hacer daño
ya su vereda. Y
¿Le va a hacer daño a Ancelotti de cara al madridismo? Os lo pregunto a todos. Estar hablando con Brasil teniendo en cuenta que la Liga está en juego. O sea, es que el Madrid, no olvidemos, la Liga no se ha acabado. El Madrid puede ganar la Liga.
Y tanto que puede ganarla. Si el Madrid,
claro, pero de repente pero no. Tienes a un entrenador que en un día de descanso se va a negociar con una selección. Esto al final al aficionado a lo mejor le duele, le molesta.
No, a menos que le hayan... Al madridista seguro es imposible que le guste cuando ves que tu equipo se está jugando la Liga todavía contra el Barça y tu entrenador está ya de que si viajo para acá, que si voy a Brasil, que no le puede gustar seguro, vamos.
A menos que el Madrid ya le haya dicho a Ancelotti que no cuenta con él.
Es que me parecería increíble, Juanma, que Ancelotti se fuera a Londres a negociar con la Federación Brasileña sin que el Madrid lo supiera. O sea, es que, vamos, a mí me parece increíble. O sea, que Ancelotti haga eso. Estoy con Miguel Rico. Salvo que nos hayamos perdido algún capítulo de que el Madrid le haya dicho que no continúa la próxima temporada.
¿Tú crees que el Madrid le puede dar permiso justo después de eliminarse la Copa es que... y con la... jugándose ¿Tú
crees
la...
que... no, no, pero crees eso no.
¿Y tú crees que un tío como Ancelotti
suena raro que él
y tú
se
crees
vaya...
que un tío como Ancelotti sin que permiso. Se ha calificado por el periodismo deportivo como un tío elegante, como un tío que lo es, se va a ir con contrato en vigor sin que lo sepa el Madrid a Londres a negociar con la Federación de Brasil?
Pero a ver si Hugo Cerezo desde relevo quiere decir algo más. Hugo.
No, estaba escuchando todo lo que decís y bueno, queda la duda de como comentáis de cómo le va a recibir el Bernabéu. Lo que sí sabíamos nosotros es que ellos, la CDF, los emisarios de la CDF estaban intentando que el acuerdo se cerrara antes del clásico, porque allí hay mucha presión para que anuncien cuanto antes el seleccionador y no podían esperar más. Y pues entiendo que habrán metido un poco de prisa y bueno, respecto a lo que cuenta Miguelito. Nosotros nos habían transmitido que había un acuerdo tanto en el contrato, que era a la altura de lo que cobra el Real Madrid, un sueldo de los más altos, no el más alto de los seleccionadores nacionales, en que mínimo hasta 2026 y que incluso ya se estaba hablando de gente del staff y que estaba tratando de convencer a David Ancelotti para que aplazara su carrera en solitario y la acompañara por lo menos hasta el próximo verano. Pero bueno, el mercado es súper volátil y a lo mejor mañana estamos aquí hablando de que se ha recompuesto todo y sigue adelante. Pero yo creo
que no, perdona Hugo, porque ahora es Pablo Polo el que está dando esta información. Pablo Polo en Marca está diciendo que Ancelotti podría tener una oferta de Arabia Saudí. Sí. Una propuesta de Arabia Saudí, sí, sí. Esto cambiaría las cosas, claro, que a lo mejor la propuesta de Arabia...
Pero es no es de ahora, ¿eh? esa propuesta ya lleva tiempo.
Pero imagínate,
sobre la mesa.
Imagínate, marcador. Claro, imagínate, claro. Debe ser... Vamos,
eso es otro ámbito, variante, no es solo, ¿no? Claro, deportivo.
Es una locura. Entonces, si dice, pues me voy a meter en un lío con esto para firmar ahora con Brasil y los saudíes me esperan, pues ya lo hago con Arabia. Hugo, muchísimas gracias. Un abrazo, relevo.
A vosotros.
Gracias, luego. Hasta luego.
Y después, caso, estas cosas se pueden hacer bien, ¿eh? O sea, y Manuel en la Real lo ha hecho bien. O sea, las cosas se pueden hacer bien. Cuando tú quieres y el club quiere y hacer las cosas bien, se anuncia.
Ya,
se
pero
dice...
Manuel no se está jugando la Liga, ¿eh?
Bueno, pues es que con más motivo tú dices, está... oye, vamos a centrarnos en la Liga y hablaremos de esto. O anuncias, mira, yo no voy a seguir la próxima temporada, pero voy a dejarme aquí, creo que me dejaste tiempo para tal.
Cualquier, lo que sea. Cualquier decisión que tome ahora Ancelotti, no, si total, si se pira, si le da igual.
Pero mejor que este baile, ¿no? De que si Brasil, Arabia Saudí,
mira, te voy
ofertas,
a decir, ya hay el run-run de no, si Ancelotti con tener...
Alonso por parte de
Ancelotti con tener contentos a los brasileños, que es a los que se va a encontrar, tiene bastante y tal. Ya la gente está comentando.
Y otra cosa, Juanma, que podemos podemos tener la sensación de que la negociación Federación Brasileña Ancelotti es una alfombra roja y está informando, por ejemplo, Globo Esporte, que es un medio importante en Brasil, de que hay dos aspectos de la negociación que a Ancelotti no le convencen. Uno es vivir en Brasil, que cuando tuvo la oferta de 2023, por lo visto, no tenía impedimento y ahora sí que sería un problema para él, la inseguridad en Brasil, en algunas zonas de Brasil, en algunas ciudades. Y la otra, el otro aspecto es la inestabilidad en la Federación Brasileña. Hay que recordar que el presidente de la Federación Brasileña, Hernando Rodríguez, fue destituido por un juez y volvió también por vía judicial al puesto.
¿Cómo pueden estar allí con la Federación con esos problemas? No me lo imagino. Qué desastre, de verdad.
Que no pensemos.
Qué locura, ¿eh? Un país con problemas.
Que no pensemos que está hecho.
De verdad. Y
que
no está hecho. Qué locura.
Parece que eso tampoco está hecho.
Bueno, vámonos a Barcelona. 12:19, hora menos en Canarias. Mañana, primer asalto de la semifinal entre el Barça y el Inter. Vaya partidazo. Y eso que el Inter llega después de 3 derrotas consecutivas, ¿eh? 3 derrotas consecutivas, 2 en Liga y 1 en Copa. Está Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Víctor Navarro, que ha estado con los italianos hoy por la tarde. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Por cierto, ¿hay italianos ya en Barcelona, Víctor?
Hay pocos. Esperan a 2.700, pero hoy nos decían que el grueso vendrá mañana, que vendrán mañana la mayoría de italianos. 2.700 esperan que llenarán la zona visitante de Montjuic.
Eso ha sido un portazo de Miguelito, que se va muy cabreado con el tema.
Sí, el tema Ancelotti le tiene
ha pegado un portazo aquí que, vamos, ni Lama cuando casi salen mal las cosas, cierra así la puerta.
Pero Miguelito muy de Ancelotti.
Casi la rompe.
Yo pensé que era un tiro, un disparo de alguien. Elena, ¿va a hacer buen tiempo en...? Es que se tuerce el tiempo en España otra vez. Qué mal eso.
Y encima el tiempo va a llover barro.
Vaya mes, ¿eh?
Sí, sí.
No sé, yo he oído por la tele que lo va a hacer mucho calor en los próximos días.
Hacer bochorno
en Barcelona. Hay que ir.
Sí, mañana 22 grados y solazo, ¿eh?, en Barcelona.
Pues aquí llueve en Madrid.
Pues en Madrid, agua, mañana, pasado y pasado y pasado.
Es increíble.
Esto de verdad.
Pues aquí, mañana y jueves, tiempo perfecto. El viernes se tuerce un poquito y nada, y sábado y domingo, según el iPhone, sol.
Vale, ambientazo por todo lo alto, entradas, vendidas, todo lleno hasta la bandera.
Como no puede ser de otra manera, porque son 6 años sin llegar a unas semifinales de la Champions, solo queda un superviviente de Anfield, Ter Stegen, y es una década sin disputar una final de Champions, la última, la que ganó el Barça en 2015 en Berlín. Por eso mañana se va a llenar el estadio. Además, el Barça prepara un tifo, un mosaico con los colores azulgranas del equipo y también con la señera, la bandera catalana. Y bueno, hoy aparte ha habido una rueda de prensa grande antes de esta semifinal, de este primer asalto, porque ha debutado en la sala Lamine Yamal.
¿Era la primera rueda de prensa que daba?
Sí, había comparecido después de los partidos, evidentemente, sí, con las teles con derecho, también en zonas mixtas, pero no había dado rueda de prensa. Pues que, a ver, es cierto que se cumplen 2 años desde su debut, pero es que tiene solo 17 años.
Sí, era menor de edad todavía.
Parece, no, y eso
es hoy menor de edad.
Claro. Es que es una barbaridad, porque es que mañana va a jugar. No, pero es que es una barbaridad, porque atención al dato, ¿eh? Mañana Lamine Yamal va a jugar su partido número 100 con el Barça y Messi, a su edad, solo había disputado 7 partidos con el primer equipo, mientras que mañana Lamine ya será centenario. O sea, es tremendo.
Es un caso único en la historia.
Yo creo que a veces se nos olvida, ¿eh? Como ya le llevamos viendo 99 claro, partidos, sí, más lo de la selección española, se nos olvida que es un chico de 17 años. Pero no que vaya a cumplir 18 la semana que viene, no, es que los cumple todavía en julio. En julio, ¿os acordáis que lo cumplió en plena Eurocopa?
Sí, sí, claro.
Vamos a escuchar un extracto, un montaje de cómo ha sido esa comparecencia ante los medios de comunicación de un chaval que tiene 17 años, que podría ser el hijo de cualquiera de nosotros, y que estaba ahí sentado delante de la prensa de toda Europa respondiendo preguntas.
No me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Entonces, lo dejo a vosotros, porque nosotros entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces, yo creo que esa comparación no tiene sentido, con Messi menos aún. No he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esa como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo. De pequeños hemos vivido lo que era el Barça cuando ganamos la Champions en 2015, entonces tenemos ese sentimiento de darlo todo. Al final no jugamos solo porque somos futbolistas, jugamos porque sentimos la camiseta, porque queremos que el Barça gane. Al final no es lo mismo fichar a un jugador de fuera que criarse en la Masía, jugar los derbis desde que tenemos 7 años y jugar un clásico, entonces es un sueño para nosotros y le damos todo. Entonces yo creo que sí que tiene que ver.
¿Qué os parece?
Que,
el miedo lo dejé en el parque, en Mataró. Sí, sí.
Bueno, es que yo te voy a decir una cosa, Juanma, respecto a cuando le entrevistamos antes de ganar la Eurocopa.
La primera
hoy,
entrevista en radio.
Yo aquel día sí que le vi un poco nervioso ahora, pero ni nervioso, ni tenso, ni nada de nada ante los micrófonos. Yo le veo una aura de estrella espectacular, con tan solo 17 años, mucha personalidad, naturalidad, desinhibido. Y las respuestas es cierto que son cortas, pero concisas, y transmite que tiene las ideas claras. Y más allá de lo que hemos escuchado, también yo creo que a Lamine Yamal le gusta el fútbol y se nota, porque ha analizado el Inter de Milán cuando se han preguntado en dos ocasiones por el rival de mañana. Ha dicho que sus futbolistas preferidos son Varela y Lautaro. Y me ha hecho mucha gracia también una respuesta, porque evidentemente se le tenía que cuestionar por el apagón. Y ha dicho que él no sabía qué hacer, que estaba aburrido, que fue a la ciudad deportiva y que se encontró con otros compañeros que tampoco sabían qué hacer, sin móvil ni electricidad, y que los cambios de look y los mensajes que pone antes de los partidos es porque se aburre y que tiene ganas de que llegue ya el momento de salir a jugar. O sea, es que es natural y aparte lo dice con una soltura y un desparpajo.
Su peluquero permanece en libertad hasta ahora todavía, ¿no?
Sí, bueno, ¿nos gusta el cambio de look o qué?
Confianza.
Sí. No, a mí, sinceramente, no. Pero lo que sí me gusta... Pero... Mira, yo no le compararé en mi vida con Messi, porque Messi es de otro planeta y Lamine todavía es terrenal. Pero sí puedo compararle sin ningún problema con el Messi de 17, 18 y 19 años en la sala de prensa,
que había
que sacarle las palabras con un sacacorcho. Y la más larga podía tener 10 palabras. Lamine sabe articular un discurso como hilvanar juego en el terreno de juego, y dice cosas que son verdades como templos, y en este caso una de las claves del Barcelona. Hay muchos futbolistas de la casa que tienen un compromiso añadido con el club de sentimiento hacia unos colores, y los defienden en cualquier circunstancia hasta las tribulaciones. Su caso es el de Fermín, es el de Gavi, es Cubarsí, que tampoco hablamos de él, pero es solo unos meses mayor. Este acaba de cumplir 18 años y sacarse el carnet, y es otro tío que está sosteniendo al equipo. Yo creo que el papel de la Masía, además del trabajo de Flick este año en el equipo, son las claves que explican la situación, y por eso creo que mañana van a salir al campo los chavales que acaban de ganar la Youth League, para un poco sensibilizar al público en que el futuro no solo está en el primer equipo, sino los que vienen atrás son gente de calidad y con el mismo compromiso que los que tienen ahora.
Rubén,
iba a decir que yo lo he escuchado como le veo jugar, con descaro y personalidad.
Exacto.
Con ese punto de... ¿Os acordáis cuando os dijo, yo cuando veo al defensa si hago la primera sé que le voy a matar el partido? Ha dado esa sensación como de sobradete. Él es muy bueno y sabe que es muy bueno, es la sensación que da.
Sí, a mí la única... Perdona, Dani. Cuando dice, bueno, tal, y dice, bueno, mientras gane, no me pueden decir
claro.
Nada. Eso, o sea, es un poco...
Pero es que en alguna respuesta
sí, le, puedes pillar,
le puedes pillar que tiene 17
claro,
años.
Como, claro.
Como alguna cosa que haga en el campo, le puedes pillar en que todavía es un niño. Sí.
Iba a decir eso, que se está instalando el relato de que si es un sobrado, que si es arrogante. Yo creo que simplemente es joven y es muy bueno y sabe que es muy bueno. No. Y ya sé que hay gente que lo expresa diferente o lo gestiona diferente. Esto en el deporte americano es muy habitual. Hay jugadores jóvenes que juegan contra LeBron y dicen, voy a matar a LeBron. Y dices, pero si tienes 17 años. Bueno, pero ellos tienen ese esparpajo y ahí casi se aplaude. Aquí somos más conservadores con esto y sí. Es el típico comportamiento de Lamine, que si lo hace un jugador del equipo que no te gusta, le vas a decir que es arrogante y que es sobrado, pero si lo hace de tu equipo vas a decir, mira qué ambicioso,
yo vi un vídeo el otro
mira
día,
qué confianza.
Vi un vídeo el otro día que cuando acabó el partido contra el Madrid, Lamine fue dando la mano uno a uno a los jugadores del Real Madrid, pero igual le dio la mano a 8 o 9 jugadores. Me parece un gesto que mientras sus compañeros estaban ahí celebrando y tal, él cogió
y tiene que ver también con el deporte. Esto se lo escuchamos a Ilia Topuria decir cosas peores de su rival y se lo reímos.
Es otra cosa.
Claro, pero es otra
un
cosa.
Show, o sea,
claro, es que lo aceptamos, pero en la sala de prensa aceptamos que Ilia sí lo diga o su rival lo diga y los futbolistas no. ¿Por qué? Pues porque.
Bueno, es que a la de Topuria le damos un punto de espectáculo
show,
que incluye las declaraciones, sobre todo, las declaraciones antes de cada pelea, en la que se llaman de todo y se dicen de todo, luego se tratan en el ring como si fuera cierto que se odian hasta la muerte, y cuando acaba el combate pues se dan un abrazo y otra cosa.
Elías.
A mí me parece que es verdad, y a mí las personas que son verdad me parece muy, muy interesante escucharlas. O sea, les ha sido natural como la vida misma. Y luego que ese carácter competitivo que se le ve en el campo es lo mismo, ese desparpajo, esa manera, y creo que es un hijo de una generación. Es que así totalmente. Son los jóvenes de ahora. Sí, son desinhibidos, descarados, o sea, que tienen esa manera de hablar. Y eso no tiene por qué ser malo, o sea, que eso es propio de la juventud, esa rebeldía.
Yo estoy con Elías. De hecho, la imagen en el con esas gafas, esas dos gafas, en la que no se agitó ni para saludar al rey, ¿no? Todo eso define un poco cómo es el chico. Está disfrutando.
El chico de lo y
que
la tiene. Generación.
Es que De Jong, después de que le preguntara Ricardo Sierra por las gafas de la Miña Val, dice: no sé, bueno, cada uno lleva lo que quiere, pero es que no hacía sol.
Es que eso para De Jong tiene que ser
rarísimo. Pero datos es que Rafinha llega a los estadios, sobre todo cuando toca ir a Montjuic, siempre van uniformados porque Flick así lo exige, pero con el detallito siempre de las gafas de sol puestas.
Yo cuando hacemos partidos, además está Elena muchas veces, mañana estaremos, cuando hacemos partidos a pie de campo en la tele, yo me fijo mucho cuando salen a calentar, y es que Lamine Yamal siempre sale riéndose con el que tiene al lado, como que no sé, como si fuera a jugar un partido mucho menos importante.
Está disfrutando, sí.
Y eso es que además se traslada, ¿eh? Sí.
Aparte de virguero, joven, no sé qué, yo le veo muy futbolero, muy con los códigos del fútbol también. No es un tipo que se comporte mal en el campo, ni que vaya a humillar, ni que se revuelque.
¿Fue Lamine el que se durmió en el autobús de la selección española antes de la final o de la semifinal?
Sí, fue Lamine, sí.
¿Lamine? ¿A ti te parece normal? O sea, que vas a jugar en el autobús. Y que te sobes.
Juanma, y que no es la primera vez que se soba en trayectos del Barça, el autobús también se duerme. Bueno, porque él está tranquilo.
No, me encanta. O sea, vamos.
Sí, bueno, no tiene ni miedo ni vértigo. Ya lo has escuchado, lo dejó en el parque de Mataró. Y también un detalle muy importante, que cada vez que marca se acuerda de su barrio, de sus orígenes. Sí.
Oye, he visto algún vídeo en YouTube de Lamine de pequeñito. Pero,
con la camiseta del Arsenal.
Sí, sí, pero con la camiseta del Arsenal que decía él, esta camiseta no es verdadera porque, mira, se están despegando letras. Y dice él, lo que hay que hacer es no plancharla y lavarla dado la vuelta. Increíble, o sea, con 8 años o 9 años estaba explicando cómo había que lavar las camisetas de fútbol y luego dice, este polo es del Barça. Mira, lo tengo desde el año tal, porque yo soy del Barça. Dice, yo soy del Barça. Era un renacuajo de 8 o 9 años.
Bueno, es que habla del Barça 2015, la rueda de prensa, y es que él tenía 7 años en 2015.
Claro,
7 años.
Claro. El típico chaval que soñaba con jugar el partido de mañana.
Cubarsí también, Héctor Ford también.
7 años.
7 años.
No sé quién lo ha dicho antes, pero claro, hablamos de Lamine porque es que es el fenómeno generacional, pero lo de Cubarsí, el partido que hizo el otro día, la lectura defensiva que tiene ese chico.
Los cortes, sí.
Sí. La lectura defensiva que tiene para siempre anticipar cuando hay que hacerlo, es que fue una locura, ¿eh? Uno de los goles, no sé si es el primer gol.
El primero.
Un corte suyo.
Pedri abre para Lamine y Lamine para Pedri.
Se ha visto en redes cómo le dice a Pedri que vaya.
Sí.
O sea, roba y le dice a Pedri que vaya al área.
Ah, sí, porque Bellingham y Rodrigo se quedan quietos. Y Cubarsí se lo dice. A mí de Lamine, todo lo que hemos dicho es maravilloso. Solo hay una cosa que me preocupa, que es que pueda estar muy cansado. Porque le veo y sé que es el jugador del Barça que más traya lleva. Ha jugado en parones de selección, prórrogas con España, luego 2 partidos seguidos aquí, luego todo lo que lleva partido tras partido, y a mí me da miedo, o sea, temo que mañana me pueda acordar, hasta ahora me estoy acordando en positivo, pero puede que mañana me acuerde en negativo de la prórroga.
Es que Dembélé tiene que ser un ejemplo, lo que le ha pasado ya a Dembélé tiene que ser un aviso para todos.
Sí, claro.
Pero ya lo ha dicho él, lo ha dicho el propio Lamine.
Todo el mundo muy cascado. Muy justo. Todo el mundo.
Pues, vamos a ver mañana.
Donde no llegan las...
No, digo, Elena, que va a tener a Di Marco, que es un jugador que llega mucho al ataque, pero defensivamente.
Y también
no
llega
tanto.
Cascado Di Marco, ¿eh?
Claro, y Bastoni estará un poquito ya a la cobertura con él, pero yo creo que mañana puede ser un partido para él que tenga más espacio de lo que parece.
Mira, Álvaro Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué dicen en Italia? ¿Cómo lo ven el partido? Estarán muy tocados con las 3 derrotas y que el Napoli se ha puesto líder, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente la última semana para el Inter ha sido muy mala con esas 3 derrotas, han visto cómo se les escapaba la Copa, han visto cómo el Nápoles ahora mismo es claro favorito para ganar el Scudetto y no está en un buen momento el Inter. Además, desde el punto de vista físico se notó mucho en la última derrota ante la Roma, aunque hoy Simone Inzaghi se ha esforzado mucho en valorar sobre todo lo que hizo en la eliminatoria contra el Bayern, donde ahí sí que el Inter demostró una superioridad física que ahora no parece tener. Ha hablado Lautaro Martínez en rueda de prensa de compactezza, que viene a ser compactos. Ha insistido mucho en este concepto y parece que es un poco el lema que se ha instalado en el vestuario del Inter para afrontar un doble duelo en el que, evidentemente, si ya no eran favoritos antes de que se acercara la eliminatoria, ahora mucho menos, porque el equipo está sufriendo y el equipo en estas últimas tres derrotas ni siquiera ha conseguido meter un gol, que es algo bastante raro. Hacía dos años que el Inter no perdía dos partidos consecutivos en la Serie A, hacía dos años que el Inter no encajaba gol en cinco partidos consecutivos, y todo esto habla de una situación que evidentemente va a pretender aliviar, por ejemplo, Marcus Thuram, que es un futbolista muy importante para el Inter y que parece que puede ser titular desde el primer minuto. Se va a decidir mañana cuando se despierte el francés, se va a valorar cómo está, pero sería muy raro que no empiece como titular junto a Lautaro Martínez. El resto del equipo está prácticamente claro. Acaba de decir Maldini que Di Marco va a jugar porque lo ha confirmado Inzaghi, era una de las dudas, y para sustituir a Pavard lo normal es que juegue Bisek, el resto lo habitual, con Çalhanoğlu, con Varela, con Mkhitaryan y evidentemente con el gran capitán, con Lautaro Martínez en ataque.
Bonri, tengo una duda, ¿en Milán hay más gente del Milán o del Inter?
Bueno, es una pregunta que me han hecho un montón de veces y sinceramente es muy complicado responder. Yo no me sabría decantar por un porcentaje. Evidentemente, el Milan hace unos 10-15 años arrasaba en cuanto a afición. En estos últimos años la cosa se ha equilibrado mucho más y yo te diría que la cosa está bastante, bastante igualada. 3.000, sí. 3.000 interistas se esperan mañana, sí, en Barcelona, que es un desplazamiento bastante importante.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye,
a todos.
Una cosa, última hora. La Confederación Brasileña de Fútbol ha hecho un comunicado, me parece, ¿no?
Está informando Globo Sport. No sé si es información oficial de la Federación, pero lo que está informando Globo Sport...
Ah, es Globo, no la Confederación, pero es Globo.
Lo que yo acabo de ver es Globo Sport, que está informando que la Federación Brasileña cierra las negociaciones con Carlo Ancelotti y que ahora Jorge Jesús, el entrenador portugués que fue campeón de Sudamérica con Flamengo, es el principal favorito para ser seleccionador de Brasil.
O sea que mañana es mayor que Ancelotti, bastante mayor.
Que mañana, o sea, que destino Arabia Saudí para Ancelotti, vamos. Sí. Tiene toda la
pinta. Mañana Jorge Jesús a Londres, en la misma furgoneta que.
Una cosa, desde el punto de vista de Ancelotti, se irá a Brasil o a Arabia, que desde el punto de vista del Madrid casi le da igual.
Sí, eso.
Para mí no, o sea, no es una torpeza, para mí es muy grave. O sea, tú imagínate que mañana se va a Mbappé a negociar con un equipo teniendo contrato. O sea,
no es lo mismo.
Es un jugador con contrato, es un entrenador con contrato.
Pero casi te
pero
lo pones.
Claro, no,
pero Rubén, es que ya sabemos que no va a continuar. Es que está. Es...
Salvo que el Madrid se lo haya comunicado y no lo sepamos.
Es lo que se ha dicho antes.
Claro, pero es que es si el Madrid no le ha dicho a Ancelotti, puedes ir a negociar o estás liberado, para mí es grave que un entrenador con contrato.
Me cuesta creer que Ancelotti
sería muy prudente diciendo ese tipo de cosas.
Me cuesta creer eso, sí.
Pero es que el Madrid no ha dicho nada.
Ancelotti no se va a negociar teniendo contrato con el Madrid.
Ni que vaya a decir nada.
Retomamos lo del Barça. Una cosa importante. Ha confirmado Flick, Elena, el tema de la portería en la Champions, ¿no?
De una vez por todas ha zanjado el debate en la portería, así que Tec va a seguir inscrito. Ter Stegen, si acaso, Tech en línea. Tec es Chesney, escucha. Chesney,
vale. Sí.
No, Tech will play in the Champions League.
No, Chesney jugará en la Liga de Campeones, está claro. Sí que estamos pensando quizás en cambiar en la Liga, algún día, ya veremos. Pero eso es lo siguiente, ahora mismo Chesney jugará en la Champions.
Bueno, menudo regalo de cumpleaños. Hoy Ter Stegen cumple 33 años y ya lo han confirmado. No, bueno, yo creo que va a jugar en Valladolid. El clásico no sé. Yo creo que no.
¿Que no?
Yo creo que va a reaparecer, no. Que puede reaparecer en Valladolid este sábado, Ter Stegen.
Eso sí.
Pero el clásico yo tengo dudas, porque al final no solo salir de lesiones, también tener ya el hábito, las dimensiones de la portería. Es verdad que no es lo mismo entrenar que salir a jugar, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona todo. Y el 11 espero el mismo.
El mismo que
el de la final de Copa.
Sí.
O sea, con Olmo titular, ¿no? Olmo titular.
Yo sigo con mi pajarraca y sigo pensando.
¿Pajarraca?
Sí, tengo un...
Nunca lo había oído.
Una pedrada. Sigo con mi pajarraca, pensé que te referías a una persona.
Es que tengo...
No he escuchado eso, pero no en ese contexto.
Tengo un aleteo en mi cerebro que a veces pienso que va a jugar Dani Olmo de falso 9 y Fermín va a ser uno más en el centro del campo.
O sea, que se carga Ferran.
Sí, pero Ferran, bueno, pero, ¿cómo no, está no, cargártelo?
Pero sí. cuidado, que eso no digo que vaya a pasar, ¿eh?
Ya,
digo,
que a veces piensas que por ahí es por donde puede sorprender.
No, vale. Porque creo que puede haber algún día una sorpresa. Y estos del Inter juegan siempre de cinco en el centro del campo.
Víctor, ¿cómo ha sido la rueda de prensa de Inzaghi? ¿Qué tal está?
Bien, enseguida.
¿Es majo?
Es simpático, sí. El que me ha dado más miedo es Lautaro. Lo he visto más bueno, no sé, lo he visto más serio, más formal.
Tiene
pero en el
buena cabeza, Lautaro,
Sí, eso es verdad, sí. Y Inzaghi ha dicho...
Por eso marca tantos goles también, sí, de cabeza,
sí,
¿no?
Sí, no me extraña. Si chocas con él, te mata.
Lo primero que ha dicho el entrenador del Inter es que el Barça es el mejor equipo del momento. Se ha dejado claro que para él en el mundo del fútbol el Barça es el equipo que está más en forma, que dice que tienen respeto pero no miedo, no tienen miedo al Fútbol Club Barcelona, y bueno, se ha deshecho en elogios hacia Hansi Flick, hacia el trabajo que está haciendo. Dice que Lamine es un talento, también le han preguntado, y es habitual, sobre Lamine Yamal, y de hecho la primera pregunta a Lautaro era, nos han dejado a la prensa española preguntar, la primera pregunta se la ha hecho Josep Soldado de A3 Media, y le ha preguntado por la comparación con Leo Messi. Claro, Lautaro, amigo de Leo Messi, ha dicho que él no, que ¡hombre! No quiere comparar, que Leo Messi no se puede comparar, que es otra cosa distinta, que es verdad que Lamine Yamal es muy bueno, pero que no se puede comparar, que no tiene comparación, y que al final, pues eso, que Lamine es un talento muy joven, pero que no puede compararlo con Leo. Después también ha dicho que lo que tienen que hacer para combatir a este Barça, que juega tan bien en ataque, que aunque no tengan a Lewandowski en el FC Barcelona para mañana, que tienen que defender todos juntos, que si no defienden todos juntos es cuando pueden encajar en más goles. Y eso ha sido lo más destacado de esta rueda de prensa, donde Inzaghi ha dicho que conoce muy bien a Hansi Flick y que han preparado muy bien toda esta eliminatoria.
Gracias, Víctor.
Un abrazo.
¿Sales esta noche?
No.
Antes de partido. Antes de partido.
El jueves.
Mañana
y jueves. Y bueno, viernes y sábado ni te pregunto, claro.
No, tantos días no. Por cierto, los periodistas de Italia que han venido, que hay más de 600 periodistas acreditados para mañana, en la sala de prensa, los que hemos preguntado, todos dan un 60% de favoritismo para el Barça y un 40% para el Inter, pero dicen que el Inter cambia en Champions y que eso lo tengamos en cuenta.
Muy bien.
Bueno, yo lo tengo en cuenta.
Siempre. Mañana hablamos, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Elena, gracias.
Adiós.
¿Sales esta noche, Elena?
No, porque previas de partido uno tiene que descansar.
Ni previas ni post.
Bueno, el post depende.
Si partidos todos los días, entonces no sale nunca.
El post depende de la ciudad, claro. Si se sale.
Hombre, y de la compañía también.
Claro.
Maldini nunca nos sigue, pero...
Es verdad, yo siempre cuando acabe mañana, igual cuando acabe el partido, yo me voy para el hotel.
Tranquilo. Como un patito.
También os digo que sale más la gente de la tele que de la radio. ¿Sí? Sí,
muy bien. ¿Sí? Un beso, Elena. Sí. Gracias.
Un beso, chao.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Tema Lamine. El zagal ha ganado la Eurocopa. Va camino de su tercer título con el Barça esta temporada, siendo futbolista clave para conseguir todo. Y encima le vamos a pedir que no se flipe. Si fuera yo, no os digo lo que haría. Pues a mí me parece estupendo y demuestra personalidad el cambio de look de Lamine. Si le gustan los espaguetis, ¿por qué no ponérselos en la cabeza? Otro dice, no olvidéis y recordad que a Lamine y a todos estos chavales los hizo debutar Xavi Hernández, que solo le caen palos tras palos. Otro dice que Alcaraz hablaba exactamente igual que Lamine cuando ganó sus primeros torneos. Ahora resulta que cuando Florentino y compañía han filtrado que tienen fichado a Xavi Alonso, Ancelotti se busca la vida y ahora el presidente se enfada. Eso se llama señorío, sí señor. Y otro decía, pero vamos a ver. Si yo curro con una empresa que sé que me va a echar, puedo tener entrevistas mientras con otras sin tener que trabajar de mala gana en la mía y sin que nadie tenga que enfadarse.
Yo lo veo lógico.
Ancelotti tiene todo el derecho de buscarse su futuro y no es dudoso de hacer mal su trabajo por ello.
Es que Ancelotti no sigue porque el Madrid no quiere.
Ancelotti estaría como loco, claro, por seguir en el Madrid.
Claro, que Ancelotti que estaría loco por seguir en el Madrid.
Lo ha
pero,
dicho siempre, que le gustaría acabar su vida en el Madrid.
12:41, tenemos un gran protagonista y tenemos una gran historia que contar. Primero el protagonista, luego la historia. El protagonista es líder del Mundial de MotoGP, Àlex Márquez.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar. Ocasión.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.